Continuamos con la mañana de Uniradio y recibo con mucho gusto a Gerardo Barbieri. ¿Cómo estás, Gera? ¿Todo bien?
Buen día, Caro.
Un gusto recibirte de este lado. Te tenemos siempre del otro lado, pero ahora nos estás acompañando un poquito más en el estudio, lo cual está muy bueno. Bueno, nos trae novedades interesantes porque el 5 y 7 de octubre se desarrolló en la Ciudad de México el 13º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación, ALAIC, y nos va a hablar un poco sobre esta edición. Además tenés invitados, ¿no?, para hablar sobre este tema. Sí. Contame un poco de qué se trata.
Bueno, los congresos de ALAIC tienen como propósito contribuir a la construcción del campo de conocimiento de la comunicación. A través de ellos se ha promovido trabajos regionales conjuntos, se fomentó la creación de redes de conocimiento y vínculos personales e institucionales, lo que contribuye a enriquecer constantemente el campo de la comunicación. Esta edición se realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, la unidad de Cuajimalpa, que fue la anfitriona del evento, y se denominó Sociedad del Conocimiento y Comunicación, Reflexiones Críticas desde América Latina. Tenemos de invitados a Eduardo Álvarez Pedrosian y Facundo Franco, que participaron de acá de Uruguay.
Buenos días, ¿cómo
Buenos
están?
Días.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar otra vez
bueno,
en mi radio.
Muchas gracias, Paco. Sí, Eduardo lo llamamos bastante seguido, ¿no?
Bueno, últimamente, digamos. Por suerte.
Bueno, este nuevo equipo de
Ahí va.
Radio te llamo bastante seguido. Bueno, les contamos a la gente que Eduardo Álvarez Pedrosian es antropólogo, doctorado en filosofía e investigador, además, bueno, obviamente de ser docente de esta casa de estudios. Facundo Franco es periodista y profesor también de acá de la Facultad de Información y Comunicación. Y ambos presentaron diferentes ponencias, ¿no? Cuéntenme un poco cuáles son las ponencias que presentaron.
Así es, ¿querés arrancar?
Bueno, dale. Yo presenté, bueno, en general estoy participando de estos eventos desde que se hicieron acá, desde que hubo una primera edición en Montevideo en el 2012. Está bueno un poco comentar eso, ¿no?
Sí.
Que, bueno, en particular Gabriel Kaplum participa de esta asociación hace años, no sé cuánto, pero hace bastante tiempo. ALAIC se fundó por el 78 en Venezuela, en Caracas, se había quedado como medio ahí y hubo como una etapa de refundación, y creo que desde ahí Gabriel está metido, está en el comité, estaba de corresponsal o de la parte de académica de la ALAIC, y en el 2012 trajo el congreso para Montevideo, y eso fue un antes y un después para nosotros. Nosotros en general, digo, los de la FIC, la Exlicom, no estábamos muy articulados con las movidas de la investigación en comunicación en el continente, y eso fue fundamental, ¿no? A partir de ahí, entonces, y también al encontrar que había un grupo temático, un grupo que son, en el congreso se organiza por grupos temáticos que funcionan más allá de los congresos de manera permanente, un grupo temático comunicación y ciudad, bueno, me tiré de cabeza porque yo estaba trabajando esas temáticas y sigo participando entonces siempre desde ese lugar, ¿no? El de Montevideo el 12, en Lima, Perú en el 14 y en México, como comentaba Gerardo, así que bueno, también presenté ahí en comunicación y ciudad, y bueno, presenté un trabajo que es la síntesis de mi investigación en el marco del postdoctorado que hice en antropología en la Universidad de San Pablo. Si cambia el medio, cambia el mensaje, entorno y habitar, y tiene que ver con eso, ¿no? En el contexto del plan Juntos, la transformación, bueno, del hábitat a partir de la participación directa de los involucrados. Acá se conoce bastante, imagínense que afuera hay que explicar.
¿Qué
y
es
bueno,
el plan Juntos?
Exacto, Mujica,
¿no?
Que cómo
Mujica,
es un plan
que sacó
bastante particular.
Plata de su bolsillo para hacer el plan, tanto.
Eso ya de por sí es un tema, ¿no? Imagínate,
claro,
que.
Sí, primero, súper con eso primero ya quieren quedar como impactados.
Ya captas,
¿no?,
la atención, me imagino.
Sí. Bueno, no, el hecho de que todavía, ¿no? Pepe Mujica sigue siendo, ¿no?, la estrella mediática internacional del Uruguay, sin lugar a dudas, hasta hoy, y seguirá siéndolo, ¿no? Pero bueno, la ponencia en realidad a lo que iba era esto, ¿no? Digamos, de punto de vista de la teoría de la comunicación, cómo entender el vínculo entre medios y mensajes, retomando muchas perspectivas que ustedes conocen, de ecología de los medios y demás, pero sacándola de la visión solamente de medios de comunicación masivos y entendiendo, bueno, el entorno, espacio temporal, arquitectónico, urbano, también como un medio, ¿no?
Bueno, elegiste un plan, digamos, que reúne como muchísimas cosas, porque además de ser un plan habitacional, es un plan social. Exacto. Entonces ahí tenés como una aplicación bastante grande de todo esto que relataba.
Ahí va, viste que se llama socio habitacional.
Claro,
que también, bueno, porque se llama así, no se llama de otra manera, pero principalmente eso, ¿no? La ponencia tenía que ver y tocaba principalmente algunos puntos problemáticos en los que trabajamos estos temas, por ejemplo, la noción de espacio público, ¿no? Y de la esfera de lo público que toca tantos temas en comunicación. De construir un poco esa idea de espacio público como algo ya dado, a partir de lo que está pasando en algunos lugares de intervención del plan y qué pasa con esos ambientes, bueno, donde hay que tejer un territorio, se construye un nuevo territorio y ver qué pasa con gente que viene a habitar de lugares tan distintos, que tienen sus propios hábitos, sus costumbres, sus formas de habitar distintas y demás.
Además, el plan, para que la gente entienda, se aplica de una manera que es bastante distinta. No es que se hace una cantidad de viviendas en un lugar X y se traslada a la gente.
Exacto.
Es en su comunidad, en el lugar donde ellos residen, donde se construye. Implica muchísimas cosas, una movida muy grande.
Sí. Algunos se mudan y eso, pero lo principal es esta idea de la participación, de la autoconstrucción.
Total, sí.
De que tiene mucho del movimiento cooperativista, aunque es diferente, y ahí eso es todo un tema, si el FUNBAN participó o no participó, pero también para el exterior el tema del movimiento cooperativista uruguayo también es todo un tema bastante interesante, porque no es común al resto del mundo, es algo muy de acá.
Es algo muy nuestro.
Entonces también es interesante.
Somos ejemplo en Latinoamérica, además.
Exacto.
Y bueno, FUNBAN, que este año, si no me equivoco, está cumpliendo 60 años, se está trasladando, para no decir semanalmente o cada 15 días, los representantes del directorio de FUNBAN se trasladan a dar su ejemplo de trabajo.
Exacto.
A diferentes países de Latinoamérica.
Sí, sí,
o sea,
sí,
en Uruguay en eso es pionero, ¿no?
Totalmente.
En un modo de construcción, de colectivo, de vivienda y de desarrollo social.
Hubiera sido más bueno, que el vínculo hubiera sido más potente con el plan Juntos. No ha sido así, esa es toda otra cuestión, ¿no?
Sí, me imagino.
Pero y junto con eso, y ya dijo, el tema de lo que antes sería como esta dicotomía público-privado, también ponerla en discusión. Y en vez de hablar de espacios privados, hablar de la intimidad.
Uh-huh.
Y tematizar todo el tema de la intimidad, del hogar, de los espacios interiores, de cómo investigarlos, donde hoy en día están tan presentes las tecnologías y todo eso,
que
también es un tema interesante.
Eduardo, que está bueno aclarar que en todo eso que tú estás nombrando, la comunicación juega constantemente, ¿no?
Claro.
Pues es un congreso de comunicación.
Exacto.
Y de pronto parece que estuviéramos hablando de construcción, de
arquitectura.
De arquitectura, de proyectos sociales, pero la comunicación está en
esas
todo
son
momento.
Exacto, esa es una de las líneas de trabajo, entender la comunicación como la dimensión de las mediaciones constitutivas de nuestra vida, más allá de la imagen primera de los medios, ¿no? Esto de ir de los medios a las mediaciones, como planteó Barbero, ya está como en la base de las últimas décadas, ¿no? Y en este grupo temático en particular participó mucha gente de geografía, que en Brasil es muy importante,
sí,
la geografía cultural,
sí,
geografía humanista, etcétera, también gente vinculada a ámbitos de los estudios urbanos y demás. También en ese sentido fue muy interdisciplinario, ¿no?
Totalmente, súper interesante. Facundo, ¿cuál fue la ponencia que participaste vos?
Bueno, yo me voy más para el lado de los medios, justamente.
Ah, un poquito más.
Sí, la mesa en concreto en la que yo participé se llamaba Regulación de la Convergencia.
Uh-huh.
Y la idea era que fuéramos docentes, investigadores de varios países, a presentar los casos de cada país como para tener una idea un poco más regional de qué está pasando con la regulación de la convergencia. Capaz de empezar un poco por definir qué es.
Explicar qué es esto
de
la regulación de la convergencia.
Esta regulación ya todos más o menos tenemos una idea, que es, bueno, alguna acción del Estado, estatal, ¿no? Que fije algunas reglas en algún campo específico, en algún área específica. La convergencia, y en particular la convergencia mediática, se da. Hay varios tipos de convergencia. Está la convergencia de contenidos, está la convergencia justamente de regulatoria y está la convergencia, por ejemplo, también de los modelos de negocios, de los distintos medios de comunicación. La convergencia, por explicarlo de una forma clara, se le llama al fenómeno al que estamos expuestos todos los días, que es que ya no vemos la televisión en la televisión, ¿no? Sino que vemos televisión en la tablet, en la notebook, en el celular, o sea, los contenidos audiovisuales y periodísticos, escritos, ya no se ven en una sola pantalla, sino que se ven en múltiples pantallas. De hecho, hoy en día hay contenidos que pueden ser editados por el propio lector, digamos, o sea, se elaboran a través de las tecnologías 2.0.
Lo transmedia, digamos.
Lo transmedia, exacto. Ahí está, como contenido que puede ser editado. Entonces, todo ese fenómeno se le llama convergencia, ¿no? Convergencia de contenidos, por decirlo de alguna forma, y es algo que, bueno, que...
Y del modo de acceder a ellos.
También. Y del modo de acceder a ellos, también a través de celulares, a través de internet, a través de las tecnologías más tradicionales, como puede ser la televisión y la radio, no por internet. Entonces, bueno, es, como es un fenómeno que está cada vez más permeando en la vida cotidiana de todos nosotros, se está empezando también a generar algún tipo de regulaciones en algunos países sobre estos fenómenos. Acá, en particular, en el caso de Uruguay, la regulación que tenemos no es una regulación convergente. ¿A qué le llamamos a una regulación no convergente? Es una regulación que no tiene en cuenta justamente esta multiplicidad de plataformas, de formas de acceder a los medios. Tuvimos una ardua discusión hace un par de años, y todavía sigue, sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, sí, ¿no? Que es una ley que trae muchos avances en relación a lo que teníamos acá en Uruguay, tanto a nivel...
Democratizar, sobre todo, ¿no?
Tanto a nivel de las reglas de juego, a nivel institucional, crea un organismo mucho más independiente de regulación que el que tenemos actualmente. Pero sin embargo excluye totalmente a internet y a los servicios de transmisión de datos, ¿no? Dice, bueno, explícitamente, esta ley no se va a encargar de regular internet y los servicios de transmisión de datos. Entonces ahí te está pautando, bueno, no, internet va por otro camino, entonces eso no es una ley convergente. Claro. Y en el gobierno anterior, el de José Mujica, había planteado inicialmente, cuando varios actores de la academia, incluso de la Facultad de Información y Comunicación, plantearon este problema, ¿no? Porque bueno, internet en realidad hoy tiene una importancia.
Sí, la ley sin internet es como,
claro,
¿no?
Claro. Y ahí el gobierno lo que dijo es, bueno, nosotros, después de aprobar la ley de servicios de comunicación audiovisual, vamos a ir por una ley de telecomunicaciones. Uh-huh. Eso no, en el gobierno pasado no pasó, y con el cambio de gobierno,
se está pudiendo aplicar además esta ley.
Ni siquiera se está pudiendo aplicar
esta. Es muy difícil que se empiece a trabajar en otra nueva regulación.
Y además desapareció de la agenda el tema de la ley.
Desapareció de la agenda el tema, totalmente.
De la agenda gubernamental el tema de la ley de telecomunicaciones. Ahí yo creo que también hay una cuestión clave, que es la llegada de Carolina Cose al Ministerio de Industria, que ella era la presidenta de Antel en el periodo anterior. E incluso tuvo un episodio de discrepancia con Gustavo Gómez, que era el exdirector de telecomunicaciones, justamente por la regulación de internet. Ese tema es como un tema sensible, en donde no hay unanimidad a la interna del gobierno. Bueno, del gobierno ahora sí la hay, en el periodo pasado no la había, pero a nivel de la izquierda y del Frente Amplio no hay unanimidad sobre qué se debe hacer con internet. Están todos los debates, por ejemplo, sobre la neutralidad de la red, si es conveniente declararla o no. No vamos a entrar ahora en eso porque daría para
pero va por ahí. Estar todo el programa
columna,
hablando de eso, sí.
Una columna, un programa entero sí, hablando. Entonces, bueno, en síntesis es eso. Acá en Uruguay, por ahora el tema no está en agenda. Justo el otro día me llegó una invitación para fines de noviembre a una actividad que está organizando la sociedad civil, justamente con el objetivo de abordar estos temas. O sea que también pasa que un poco la sociedad civil en los países siempre es como la que va llevando estos temas,
sí,
¿no?
Que no deja que se hundan, ¿no? Que claro, no deja que se olviden y bueno, trata de tenerlos ahí en la vista,
claro,
por lo menos.
Y lo que pasó acá en Uruguay, lo que pasa es que todavía está muy abocada a que se empiece a reglamentar a implementar, mejor dicho, la ley de servicios de comunicación
totalmente
audiovisual. Entonces las energías de la coalición por una comunicación democrática y otras
ahí
organizaciones estuvieron muy fuertemente ahí, entonces eso ha dado poco lugar a poder incorporar otras demandas.
Es increíble que no forme parte esto de internet cuando es el consumo más alto de los medios, ¿no? O sea, la gente,
claro,
no es que no consuma ya, por ejemplo, un diario en papel, pero en realidad, más que nada, nos remitimos a la computadora.
Y las características que tiene justamente Uruguay en relación a eso,
sí,
¿no? El nivel,
sí,
de accesibilidad,
claro,
a internet,
totalmente,
comparándolo esto en un congreso latinoamericano, comparado con lo que pasa en otros países de Latinoamérica, Uruguay llama la atención justamente por... Exactamente.
Sí, ¿no? Que lo que pasa es eso también, que es curioso, en Uruguay no es tampoco que no se haya hecho nada en materia de internet, ¿no? De hecho
hay
muy buen acceso en la región,
es incomparable,
es de los mejores,
claro,
¿no? Pero se han hecho acciones por
pero
separado,
además a nivel nacional, ¿no? No estamos hablando, yo viajo mucho al interior del país, O sea, el internet no tiene ninguna dificultad en ninguna parte del país, lo cual eso habla una buena conexión.
Una pregunta, Facundo, y en este congreso, ¿cómo es la situación en el resto de Latinoamérica al respecto?
Y es bastante dispar, ¿no? Una de las cosas que sí estuvo buena y también se hizo como bastante acuerdo es que hay un discurso muy bueno de que la televisión y la radio tradicionales ya fueron, ¿no? Y ahora lo que está es internet. Y se matizó bastante eso, de que quizás claro. Eso en ambientes más intelectuales o más jóvenes, capaz que sí está más presente eso, pero a nivel de la población en general, claro. Es algo que la radio y la televisión más tradicionales todavía siguen teniendo un peso
totalmente
importante, ¿no? Sí. Y después en la materia...
Y es un poco lo que decías al principio también, no es que se haya perdido, sino que se reconvierte en el consumo de otros dispositivos.
Claro.
O sea, no es que la gente no escuche radio, sino que ahora lo hace a través del celular.
Sí, sí.
Por ejemplo.
Y las generaciones son que siguen marcando agenda, ¿no? Los medios tradicionales siguen siendo los que marcan la agenda.
Incluso ahí, acá en Uruguay, creo que es un poco más del 30% de la población que no accede a internet directamente,
claro.
¿No? Entonces, y en otros países es más. En Argentina creo que es casi el 40% de la población que no accede a internet. Entonces, hay que también que matizar un poco.
Teniendo
eso.
En cuenta el tipo de población que tenemos nosotros, ¿no?
Claro.
Una población bastante envejecida.
Exactamente.
Hay que tomar en cuenta muchos factores.
Y a nivel regional, creo yo que se presentaron algunos casos, el de Argentina, el de Colombia y el de México. Uh-huh. El más destacable creo que es hay de todo, ¿no? El de Argentina, uh-huh. En donde con el cambio de gobierno y la llegada de Macri, cambió un poco todo el panorama de... Ya en el último año del gobierno de Cristina Fernández, sí. Se había, después de toda la ardua discusión también de la ley de servicios de comunicación,
sí.
Audiovisual allá, llegó una ley también de telecomunicaciones que a diferencia de la otra no fue muy discutida ni muy debatida y generó también ahí algunos problemas, por lo menos se han marcado desde la academia, y el gobierno de Macri cuando llegó lo que hizo fue transformó toda la institucionalidad que controlaba y aplicaba la ley, uh-huh. Que era independiente y autónoma, y la pasó a la órbita del Poder Ejecutivo.
Uh-huh.
Y lo que dijo es, bueno, ahora vamos a impulsar una ley de convergencia, justamente, una ley de convergencia tecnológica que de alguna forma haga una síntesis de la ley de servicio de comunicación audiovisual y de la ley de telecomunicaciones, que se haga una síntesis, pero conformó una comisión redactora, una comisión que está recibiendo aportes de distintos actores, que es nombrada e integrada exclusivamente por actores de confianza del gobierno. Entonces, la sociedad civil y la academia quedaron un poco por fuera de ese proceso y no están viendo con muy buenos ojos ni son muy optimistas de lo que puede llegar a salir de ahí. Entonces, eso es como un buen ejemplo de que nosotros podemos creer que, bueno, la batalla contra la no democratización de las comunicaciones ya está ganada porque tenemos una ley. Bueno, es todo bastante relativo y
claro.
Esto son procesos que además... Como tecnológicamente van variando muy rápido, ¿no?
Claro.
Cualquier gobierno tiene la perfecta excusa de decir, bueno, esto ha cambiado con relación a hace 5 años, tenemos que impulsar una nueva ley que cambie completamente las reglas de juego.
Y eso que mencionás, cada gobierno, ¿no? Son procesos políticos.
Incluso o sea, acá en Uruguay estamos viendo cómo dentro del propio frente amplio de un gobierno a otro...
Sí.
Desaparece un tema de agenda, ni siquiera hubo un cambio de partido en el gobierno, o sea
sí.
Que ya la impronta mismo de los gobernantes, también, bueno, la formación, Karina Cosa es ingeniera, entonces
claro.
Va a tener una visión sobre estos
claro.
Temas, que no quiere decir que no pueda también contemplar aspectos sociales y culturales de los medios,
pero
va a primar, ¿no? Otra parte de la mirada sobre los medios, que la que de repente puede tener otros actores como los que nos formamos acá en la Facultad de Información y Comunicación.
Otros compañeros de aquí, de esta casa de la FIC, estuvieron presentes también, ¿no? Estuvo Gabriel Caplún.
Sí, claro.
Alicia García Dalmas.
No,
¿estuvo Alicia?
No pudo ir, sí presentó ponencia, pero no pudo viajar en el GT Ciudad. Mauricio Olivera,
Federico.
Que está con estudios de recepción, en el grupo temático de estudios uh-huh. De recepción. Y Federico Beltramelli, que bueno, que armó el taller en el que participó.
Claro, fue el coordinador de
Facundo. En el grupo temático de estudios mediáticos, no me acuerdo cómo se llama,
sí,
ahora bien.
Sí.
Sí, y después no sé, me parece que fuimos poquitos
ustedes.
Estuvo difícil, estaba lejos, había
sí.
Que tener recursos
claro.
Y todo eso.
Ahora, al participar de este tipo de encuentros, seguramente ustedes vieron otras ponencias y se traen cosas
sí, sí.
De allá, ¿no?
¿No?
Claro.
¿Qué me pueden decir? Deben ser muchísimas las cosas que se traen de la experiencia de participar en este tipo de encuentros, pero algo que le haya quedado resonando.
Son
que
muchísimas
se traen, cosas, además capaz que para seguir trabajando acá, porque muchas veces uno, yo suelo participar también de congresos y voy y tomo apuntes y me quedo con cosas con las que quiero después seguir trabajando y buscando información y ahondar un poquito más. ¿Qué les pasó a ustedes con eso?
Bueno, son muchísimas cosas, ¿no? Yo, además de presentar ponencias, soy vicecoordinador de ese grupo temático. Uh-huh. Y ahora, en este último congreso, también hubieron asambleas electorales para renovar eso. Y bueno, y terminé siendo el nuevo coordinador de este grupo temático por 6 años. Lo pusimos 3 congresos, así que imagínate que hay bastante trabajo, claro, de organizar esos grupos. Y bueno, por suerte también te vas encontrando con colegas cada 2 años y se va generando ya un acumulado, más allá de que hay gente nueva y demás, pero ya se va generando todo un acumulado que también te permite profundizar, ¿no? No son cosas nuevas de la nada, sino que son cosas que te vas encontrando que tienen que ver con las cosas anteriores, entonces ya vas pudiendo entender más en profundidad lo que pasa en otras realidades, ¿no? Uh-huh. Y el tema este de los fenómenos urbanos y de las formas de vida vinculado desde lo comunicacional es una temática extremadamente urgente en todos lados, ¿no? Nosotros tenemos la característica en el Uruguay de que mantenemos la población, somos 3 millones, vamos a seguir siendo 3 millones, pero tenemos problemas de que Montevideo se expande y se expande y se desintegra territorialmente, ¿no? Se desagrega, pero en otros lados tienen problemas de que no para de aumentar la población, no para de aumentar la población, se superpone todo. ¿Cómo juega todo esto que estábamos hablando con Facundo en los medios de comunicación, la convergencia digital, con lo que tiene que ver con la vida cotidiana en estos espacios de vida? Esos son temazos. Y hay muchos movimientos también interesantes a nivel de producción cultural, desde movimientos sociales, activistas. Estoy pensando, por ejemplo, cosas que están pasando en Brasil, ¿no? A partir de la crisis en San Pablo, particularmente, muy vinculado a jóvenes, artistas, alternativos y demás, que están planteando cosas muy interesantes, que ya llega un momento que arte y política no se diferencian. Son acciones que son artísticas y son políticas al mismo tiempo. Uh-huh. Son como una cinta de Moebius, es la misma cara, ¿no? Se hace como ese 8 infinito y ya hacer arte ya es hacer política, ya no se diferencia. Eso me pareció súper interesante. Y después también cosas que parecen como media frikis, pero que tienen que ver con el retrofuturismo, ¿no? Y toda esta cosa del cyberpunk, que también están habiendo esas cosas, y tienen que ver con lo tecnológico. Es decir, hay gente que está inventando como mundos virtuales de otras épocas, épocas ficticias, y habita esos mundos, ¿no? Yo qué sé, se juntan a recrear la era victoriana, ponele, ¿no? En un parque en Curitiba y a tomar el té y generan toda una estética de la máquina a vapor, pero mucho con el manga japonés. Ese tipo de fusiones se están dando fuertes también, ¿no?
Hay algo que
cosas
son
así como para decirte a primera vista.
¿Hay alguna impresión que se hayan llevado de este encuentro que digan, pa, estamos re lejos nosotros como país de esto?
¿En qué sentido? ¿Las cosas que pasan que o de la investigación?
Capaz que de la investigación, que se haya presentado y digan, pa, estamos muy lejos. Bueno, algo que de lo que mencionaba Facundo es un poco de eso, que acá no haya esa convergencia, es estar lejos también.
Sí, yo creo que ahí capaz que no se hace todo el aprovechamiento de justamente de las posibilidades que brinda lo digital. Y lo, por ejemplo, a nivel del periodismo, es algo que todas las tendencias más del periodismo de datos, lo que se llama de la investigación de datos y presentar los datos periodísticos de forma visual, ¿no? Con gráficas, distintos tipos de visualizaciones, es algo que da en Uruguay. Sí. No hay un medio, en otros países hay medios dedicados exclusivamente a eso, ¿no?
Bien.
Después a mí me parece que estamos cada vez mejor.
Sí.
En el sentido, por lo menos, de la investigación, ¿no? Esto que estamos hablando. Claro, hubiera sido bueno que hubiera más presencia, pero lo de siempre, es decir, en realidad somos un país al lado de los demás mucho más chico, y ya con que hayamos algunos así presentes, marcamos la
cancha. El año que viene, ¿no? Vamos a pasar a ser facultad, digo. Es un camino,
eso se nota. Bueno, una cosa que no es para chauvinismo ni nada de eso, ¿no? Pero mucha gente con la que estuve estuve, recordaba con mucho, con mucha satisfacción el congreso que se hizo acá.
Bueno, bien.
Cómo fue armado, las mesas que hubieron, los expositores, a vos te pasó también, como que fue uno de los mejores congresos de la LAIC.
Bueno.
El motivo en el 2012.
¿Qué les parece? Y tenemos a Gabriel, que lo mencionabas, como también impulsor de reflotar un poco lo que es la LAIC. Eso también nos
nos conectó con todo eso en ese sentido, ¿no? Y un poco lo que decíamos, bueno, que por suerte, porque a veces las mesas generales son medias aburridas, ¿no? Uh-huh. Más o menos lo mismo, pero por suerte la inauguración estuvo a cargo de Germán Rey, que de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, del famoso ático, es creado por Jesús Martín Barbero, que es un laboratorio de tecnológico y transmediático y demás, que hizo una exposición brillante, ¿no? Eso estuvo muy interesante.
Qué bueno. Bueno, lo felicitamos por esta participación entonces en este encuentro, que fue hace muy poquito, fue el 5 y 7 de octubre, fue el 13º congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, de ALAIC, y les agradecemos a Eduardo Álvarez Pedrosian, que como decíamos es antropólogo, doctorado en filosofía e investigador, docente de aquí de la FIC, y nos acompañó también Facundo Franco, periodista y profesor de aquí de la facultad.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un placer. A ustedes.